Buenas noches. En Derecho Penal 2 me voy a ocupar del delito de estafa. No obstante, quiero recordarles otra vez que las pruebas presenciales de Derecho Penal 2 de este año, tanto en las primeras como en las segundas, como en las extraordinarias de septiembre, el examen constará de 4 preguntas a contestar 3. Claro, en septiembre serán de cada una de las partes. No habrá caso práctico, como otros años. Estas 3 preguntas se han de contestar en un plazo de 1 hora y media, y el único material del que ustedes podrán disponer en el examen es del programa de la asignatura. Sobre la materia que entrará en las segundas pruebas personales, ya se lo comunicaré más adelante. El delito de estafa, que con frecuencia se llega a interponer una denuncia o querella sin gran fundamento, tiene múltiples peculiaridades y, sobre todo, como veremos más adelante, notables dudas en relación con la vida mercantil o la vida civil, es decir, con los contratos civiles y contratos mercantiles, que a veces se pretende criminalizar por parte del denunciante, cuando en realidad estamos ante un problema ajeno al derecho penal. Prueba de ello es la gran diferencia que hay entre las condenas que se imponen por delito de estafa y los procedimientos iniciados por presuntos delitos de este tipo. Las últimas estadísticas de la memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondientes a la memoria del año 2000, pero que dan datos de 1999, el número de estafas denunciadas como presuntos delitos fueron de 31.400, mientras que, según las últimas estadísticas también publicadas ahora en el año 1999, correspondientes a datos de 1997, aproximadamente solo hubo una condena por cada 25 de los delitos iniciados. El delito de estafa se encuentra dentro de los delitos, las zonas de los socioeconómicos, tiene diferencias con otros delitos de su área, es decir, con otros delitos relacionados también contra bienes. En la estafa, el sujeto activo entrega al pasivo voluntariamente el objeto del delito, aunque sea mediante engaño, que es lo fundamental en la estafa. En el hurto, por el contrario, o en el robo, con fuerza en las cosas, el autor toma la misma sin la voluntad de la víctima, en el caso del hurto, y en el robo con violencia o intimidación contra la voluntad del dueño del objeto, o del tenedor en ese momento. La diferencia con la apropiación indebida está en que en esta, el autor ya disponía con anterioridad del objeto del bien del delito. El concepto de la estafa lo encuentran ustedes en el artículo 248, en su apartado primero, donde dice que cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizan engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El bien jurídico protegido es, como se desprende de la propia definición, el patrimonio, y comprende tanto bienes inmuebles, muebles, derecho, etc. Junto a las conductas activas, es posible la comisión por omisión, o mejor, la estafa mediante omisión, en cuanto que el sujeto obligado, que sería el garante, a evitar el error de la víctima, no lo hace, tomando una actitud pasiva. Es decir, que las conductas omisivas, aunque en principio no parezca fácil de mantener, es posible este tipo de comportamiento. Los elementos son los siguientes: la conducta dolosa, que está basada en la intención de engañar. No caben las conductas imprudentes, porque ha de haber intención de engañar. El engaño ha de ser anterior o en el momento de que concurran los hechos, porque si es posterior no estaríamos ante un delito de estafa, y además no sería posible el engaño posterior. Podría dar lugar a otro delito, pero no a una estafa. El engaño, que ha de ser suficiente, ha de producir error en el sujeto pasivo, lo que determina precisamente el desplazamiento. No todo tipo de engaño es suficiente para cometer un delito de estafa, sino que es aquel que tenga relevancia penal, como veremos más adelante. No habrá engaño, por ejemplo, si el sujeto pasivo acepta la situación, captando que está siendo engañado. Si sabe que está siendo engañado, por supuesto, no cabe considerar esta situación como elemento del delito de estafa. Tampoco si las maniobras del sujeto activo son tan burdas o exageradas que pueden ser advertidas con facilidad por cualquier persona de inteligencia media, es decir, por la media de los ciudadanos. El error ha de ser esencial. El engaño ha de mostrarse como originador o productor de un error esencial en el que el sujeto pasivo, desconocedor o con conocimiento deformado o inexacto de la realidad por causa de la insidia, mendacidad, fabulación o artificio del agente, determinante del desplazamiento patrimonial que le subsigue. Hay un acto de disposición patrimonial, precisamente mediante el engaño se entrega la cosa al autor del delito. El perjuicio es otro de los elementos que ha de ser o bien afectando al interesado o incluso puede afectar a terceras personas. Es necesario además que entre la acción y el resultado, como prácticamente todos los delitos, una relación de causalidad, que es la que determina precisamente el desplazamiento a través del engaño. Por último, el ánimo de lucro. La jurisprudencia entiende por ánimo de lucro, de forma muy amplia, cualquier ventaja, provecho, beneficio o utilidad que se proponga obtener la gente, incluso en hecha de lo meramente contemplativo o de ulterior beneficencia, lo que ha dejado de ser criterio discutido y discutible. Más en cualquier caso, importa consignar que no hace falta que se pretenda la obtención del lucro propio, pues basta con que el sujeto activo de la infracción pretenda, con su conducta injusta, beneficiar a un tercero, quizás en la forma de cooperación necesaria al lucro. Es decir, en resumen, toda ventaja o utilidad a obtener. Hacía antes referencia a zonas confusas entre los negocios civiles criminalizados o mercantiles y la estafa desde el punto de vista del derecho penal. La línea divisoria entre el dolo penal y el dolo civil en los delitos contra la propiedad se halla dentro del concepto de la tipicidad. Y en este sentido es amplia la jurisprudencia y podemos resumirla en el siguiente criterio. La estafa existe únicamente en los casos en los que el autor simula un propósito serio de contratar, cuando en realidad solo quería aprovecharse del cumplimiento de la parte contraria y del propio incumplimiento propio. Es un propósito difícil de demostrar, que ha de obtenerse normalmente por la vía de la inferencia o de la deducción, partiendo tal prueba indiciaria, lejos de la simple sospecha, de hechos base ciertamente significativos, según las reglas de la lógica y de la experiencia, a través del artículo 1253 del Código Civil, para con su concurso llegar a la prueba plena del hecho, consecuencia inmersa de ir en el delito. Es decir, que a veces no es fácil demostrar que estamos ante un tema penal o un tema civil. Para cualquier negocio civil o mercantil pueda ser considerado como punible desde el punto de vista penal, es preciso que surja a modo de medio engañoso utilizado para producir el error de otra persona que contrata, la cual entonces y por ello inducida a realizar un determinado desprendimiento patrimonial del que en relación de causa-efecto se beneficia el instigador de la operación, quien desde un principio perseguía esa finalidad lucrativa, es decir, engaño, ánimo de lucro, perjuicio, relación causal, como elemento configurador del tipo penal. Es decir, que para determinar el tipo penal en cualquier tipo de contrato, el sujeto activo del delito, desde un principio, está dispuesto a no cumplir con lo pactado. Y de ahí se deduce precisamente el engaño. En el tema de la pena, que se dan los supuestos básicos y los supuestos agravados, en el artículo 249... se dice que los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 4 años si la cuantía de lo defraudado excediere de 50.000 pesetas. Hay una individualización de la pena en este artículo 249 al disponer en su inciso segundo que para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. El tema de la individualización de la pena en derecho penal es realmente difícil y la propia regla primera del artículo 66, con carácter general, hace referencia para dicha individualización de las circunstancias personales del delincuente y la gravedad del hecho. La verdad es que es difícil encontrar sentencias donde haya una verdadera individualización de la pena, sobre todo en base a las circunstancias personales del delincuente y a la gravedad del hecho. En cuanto a los supuestos agravados, en los supuestos del tipo básico, la pena es de 6 meses a 4 años, siempre que lo defraudado excediere 50.000 pesetas, porque en otro caso estaríamos ante la falta del artículo 622, número 4. Los supuestos agravados previstos en el artículo 250 establecen una pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses, pena que incluso puede ser elevada. Ofrece especial interés en estos delitos el delito continuado, sobre todo en referencia especial con el número 6 del artículo 250. El supuesto agravado en este número 6 se dice que cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia. A este respecto, tiene interés la consulta 3.999 de la Fiscalía General del Estado, que se ocupa precisamente de las infracciones patrimoniales continuadas en relación con la aplicación del artículo 74 del Código Penal. De esta consulta cabría hacer referencia, dentro de sus conclusiones, a lo siguiente. Dice, las reglas penológicas previstas en el artículo 74 para el delito continuado son compatibles con las específicas de los delitos patrimoniales y se aplicarán conjuntamente, excepto en el caso de que la circunstancia que concurra sea la de que el hecho revista notoria o especial gravedad, atendiendo el valor de los efectos sustraídos o defraudados, en cuyo caso, y salvo que en todos y cada uno de los diferentes hechos enjuiciados como delito continuado concurra la circunstancia, se aplicará solamente la agravación prevista en el subtipo cualificado correspondientes. Y nada más, buenas noches.